Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí estamos de vuelta después de las noticias. Tenemos todavía muchos minutos de radio por delante, así que nos ponemos en marcha.
Buenos Días Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, el 99% de la audiencia habrá reconocido rápidamente esta canción y a quien la canta habrán dicho todo, ¡hombre, Tina Turner! ¿O no? Y es que el Teatro Coliseum retoma Tina el musical, que recoge la vida de esta estrella del rock, de Tina Turner, que vivió rodeada de hombres a lo largo de una trayectoria con sus luces y con sus sombras. Su protagonista, la protagonista de este musical, es quien canta, es Kerry Sanco, una actriz y cantante de madre catalana y padre de Sierra Leona, que ha formado parte de musicales importantísimo y que ahora ahí está, moviendo las piernas como solamente la saben mover Tina Turner y ella. Kerry, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos moviendo las piernas. Supongo que tú también, porque esto es inevitable, ¿no?
Madre mía, vaya ritmazo, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. ¿A ti te gustaba Tina Turner ya de antes?
Pues mira, yo de pequeñita, la suerte que hemos tenido en casa es que mi padre tenía una colección de discos de vinilo muy buenos. Y entonces yo la he escuchado bastante. Recuerdo cómo me enseñaba la portada de este Private Dancer y me decía, esta mujer es increíble.
Es que... sigue siendo increíble,
no,
hombre, ya lo creo. Y esos peinados imposibles.
Que sí, sí, tan icónicos, ¿no? De los 80, sobre todo, 70, 80.
Exactamente, que son un peinado despeinado, que imagino sí. Que tú también luces en escena, ¿no?
Sí, además, el nombre de esa peluca, precisamente, que supongo que es la que todo el mundo tiene en mente, se llama Iconic Wig, ¿no? La peluca icónica, tiene ese nombre en el musical.
Oye, Tina Turner te ha conocido y tú has conocido a Tina Turner en
pues
persona, quiero decir.
No, sí. Personalmente no he tenido el placer, yo al menos, de verla, ¿no? No nos hemos visto. Pero sí que sé que durante las audiciones, pues bueno, ella estuvo presente, como fue por streaming, fue cuando todavía no se podía viajar, ella estuvo viendo las audiciones y su equipo.
O sea, que ahí ella sí te estuvo observando y algo tendría que decir sobre tu elección, me imagino.
Claro, claro, la que tenía la última palabra, la que dio el ok, era ella. Tuvimos que enviar, aparte, un currículum, me acuerdo, durante el proceso de selección, para que diera el ok finalmente ella y su marido Erwin.
Oye, ¿cuántas personas os presentasteis al casting?
El número exacto no te lo sé decir, pero sé que fueron 2 años de audición y que estuvieron buscando a nivel internacional en países de lengua de habla hispana, buscando también a alguien para interpretar el papel de Tina Turner, porque no es fácil, no era fácil de encontrar.
¿Cómo te preparaste para ese momento?
Pues desde que yo tengo noticias de que se va a hacer este musical... Yo dije, yo soy Tina.
Ya.
Me lo dije a mí misma y me puse, o sea, me metí tan de lleno. Estuve, me leí 2 biografías, vi documentales, vi entrevistas, me busqué un coach de interpretación, de canto, de danza. Dije, yo voy a poner todas las cartas sobre la mesa y voy a meterme a fondo. Y luego ya, si soy yo o no, ya se verá, pero por lo menos que no sea por mi parte.
Bueno, en el escenario te vamos a ver convertida en una Tina Turner exitosa, esplendorosa, con una marcha increíble, porque la vida de Tina Turner tuvo, o tiene, mejor dicho, que ahí está la mujer, muchas luces, pero también ha tenido muchas sombras.
Sí.
¿Se reflejan en ese musical también esos lados más oscuros, quizá esos momentos más oscuros de la vida de Tina Turner?
Sí, y además fue ella misma, al principio se mostró un poco reacia con la idea de hacer un musical sobre su vida, ¿no? Mm. Y dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero con la condición de que sea espiritual y que las cosas se muestren tal y como son, nada de azucarar las cosas. Así que hay momentos, como se traza un arco muy grande en el personaje durante la obra, pasamos desde los 16 años de Tina hasta los 44 aproximadamente, pues vamos a ver el viaje que fue su vida, ¿no? Con esos altibajos, esas sombras de las que hablabas.
Y ese marido que tuvo, que era un desastre total.
Sí.
Como marido, por lo menos, ¿eh? Ya como artista no nos vamos a meter en ello. Pero
exacto.
Pero como...
Esa controversia, ¿no? De que fue él quien la descubrió, que gracias a él pues se dio a conocer, pero claro, luego está todo el lado oscuro y todo el maltrato al que la sometió, ¿no?
Bueno, cada vez que vemos una actuación, un vídeo de Tina Turner, yo me agoto. Yo la veo y aunque yo esté sentada, acabo agotada, porque es que es un marchón impresionante. Bueno, ¿cómo acabas tú cada función? Muerta, me imagino.
Bueno, sí. Yo es que lo dejo todo en el escenario. Piensa que son casi 3 horas de show y es que yo no salgo del escenario prácticamente para nada, en la media parte, para descansar. Todos los cambios suceden en escena. El agua que me introducen mis compañeros está introducida también dentro de las escenas para que pueda beber, con lo cual es un desgaste muy, muy bestia, ¿no? Y yo salgo agotada. A veces público viene a la puerta de actores y me ven y dicen, Keri, digo, sí, soy yo. Digo, pero es que lo acabo de dar todo en el escenario y salgo pues para irme a mi casa y dormir 9 horas.
Saldrás a la mitad, quiero decir, los kilos que debes perder encima del escenario deben ser unos cuantos.
Oye, sí, desde el inicio ahora sí, bastante.
Bueno, aparte de disfrutar muchísimo con la historia de Tina, en Tina el musical y de su música, hombre, yo creo que también alguna enseñanza se puede sacar de ella, ¿no?
Sí, de su vida en general yo resaltaría esa lucha, esa supervivencia, ese afán por superarse y ese renacimiento, ¿no? que vemos de ella. Mm. Pero sobre todo las ganas de superarse y de luchar, que nunca las pierde.
Bueno, pues ahí sigue Tina Turner. El musical se ha estrenado en Londres, se ha visto en Nueva York, en Hamburgo, en Utrecht, ahora en Madrid. ¿En algún momento habéis pensado en hacer una quedada todas las Tinas de todo el mundo?
Pues sería maravilloso. Yo solamente he conocido en persona a la de Utrecht, a Niasa.
Sí.
Fui a ver el musical, estuve hablando con ella y con ella mantengo el contacto. De vez en cuando hablamos, ponemos en común cosas. ¿Cómo va, tal? Y con la de Alemania, que ahora es Aistata Blackman, también. Son con las de Europa, ¿no? Digamos, exceptuando a la de Londres, que no la conozco. Con las otras dos sí que tengo más contacto.
¿Y el musical que vemos en Madrid es exactamente igual que el musical que quizá algún oyente ha visto en alguno de estos lugares o se ha introducido algún tipo de cambio?
No, es exactamente el mismo musical, es la misma escenografía, los mismos temas. Lo único que cambia es que cada país lo adapta a su idioma. Quiero decir,
claro,
que hay canciones, en este caso, que están en español, porque explican parte de la historia y así pues el espectador puede entender perfectamente pensamientos del artista que está sufriendo en el escenario, que está viviendo. Es lo único que cambia, que en Holanda es en holandés y así.
Bueno, pues Tina el musical, para conocer a fondo la vida, milagros, obra, arte y perseverancia y constancia de una mujer muy rebelde, muy dura con la vida, pero un auténtico... Yo he tenido la suerte de conocerla en persona y de entrevistarla, una mujer muy dulce, por otro lado. Tina el musical, protagonizado por Keri Proud, que quién sabe, Keri, a lo mejor el día de mañana alguien hace de ti en Keri el musical.
Bueno, sería maravilloso. Increíble.
Pues nada, a seguir luchando por ello.
Exacto,
Teatro Colosseum, ahí estamos y ahí tenemos una cita con Tina el musical y con Keri. Keri, un beso enorme.
Un placer.
Lo mismo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Esto es otra historia.
Esta mujer en realidad nace, es murciana, pero como muchos, madrileña de adopción.
Realmente lo que venimos a comentar un poco es el origen de la leche de pantera, que mucha gente no lo conoce, todo el mundo se la ha bebido.
Me voy a poner las gafas antes de que sea demasiado tarde.
Seguro que está bien, ¿no? Vale, es que estoy más cómoda.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Intentando llenar el estudio de... ¡Uy!
Del
esto
blanco
es,
y
este
azul.
Es el de Sorolla, claro.
Ah, digo,
porque... Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde...
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En El Retiro encontramos las ruinas de la iglesia románica de San Pelayo y San Isidro, que además ese templo llegó desde Ávila. Hubo un tiempo, allá por el siglo XIX, en el que las iglesias se podían comprar tras subasta pública. Y eso es precisamente lo que hizo un señor llamado Emilio Rotondo y Nicolai, que, por cierto, llegó a fundar su propio museo arqueológico en Madrid, en la sede de las Escuelas Aguirre. Y claro, por ese motivo decidió que la iglesia estaría mucho mejor en Madrid, en los jardines de su museo. ¿Y para acá qué se la trajo? Piedra a piedra para después reconstruirla. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que hubo quien no lo vio con buenos ojos, que si no era la mejor ubicación, que si la cediera al Parque del Retiro, en fin, que la pobre iglesia se fue olvidando hasta el punto que cuando quisieron recomponerla ya solo quedaban los restos, los que ahora podemos ver en el Parque del Retiro, junto a la montaña artificial.
Bueno, la Semana Santa, además de ser una época de reflexión, de recogimiento, en fin, de sobriedad, también es temporada de ponerse hasta arriba de dulces.
Y menos
de...
mal, ¿eh?
Hombre.
No, todo va a ser castigar el cuerpo.
Begoña Torbo, muy buenas.
Muy buenas, Eli del Valle, que sí, que lo mío no es tampoco la penitencia. ¿Eh?
No, nuestra penitencia es luego rebajar la rosquilla, los pestiños, los buñuelos, la filloa, todas estas cosas que son tan típicas de estos días que estamos viviendo. Aunque, claro, ahí la estrella absoluta es la torrija.
Por supuesto, la torrija. Uh-huh. ¿Pero tú sabes de dónde vienen las torrijas?
Ni idea.
Bueno, pues empezaron, fíjate qué curioso, qué curiosidad. Uh-huh. Era un alimento que se daba a las mujeres que acababan de parir, que acababan de dar a luz.
Ah, mira.
Sí, sí. De hecho, en algunos lugares, en algunas culturas, sigue presente esta circunstancia. Y, por ejemplo, en Menorca, estas torrijas se conocen como sopes de partera. En Galicia lo llaman torradas de parida. En Portugal, fatias de parida. Y para los sefardíes eran rebanadas de parida.
Ay, va, qué curioso.
Qué curioso. Es más, tiras de diccionario, pero
pues a mí
no.
Nadie me dio esto, ¿eh?
Bueno, porque
si esto
es
lo
que
llego
tú
a saber
más
yo.
Joven. Eli del Valle, tú eras más
perdona,
joven.
Te estoy que hablando... si llego a saber esto, hubiese aprovechado la oportunidad, pero a base de bien.
Mujer, te estoy hablando de hace muchos años. Mira, bueno, había un diccionario en 1734, que era el Diccionario Nuevo de las Lenguas Española y Francesa, que tú mirabas la palabra torrija y ponía rebanada de pan frita y untada en miel que dan a las mujeres paridas en España.
Fíjate.
Curioso.
Bueno, muy curioso.
A ver,
sí.
Curioso es por dos... Hay dos motivos, ¿no?
Sí.
Que nos inducen a pensar por qué esto puede ser así. Uno, pues porque era un alimento calórico. Ya sabes que en aquella época todo era que te pusiera gordito para estar. Y se pensaban que cuanto más gordo, más sano. Entonces, era un poco que recuperaran, ¿no? Las mujeres. Pero es que además también se tenía la creencia eso de lo que se come se cría. Entonces, como tenían que hacer leche, pues les daban un alimento que fuera rico en leche,
que
como son.
Leche, claro.
Exactamente. Las torrijas. Y ya sabes que la época, pues efectivamente, más tradicional para degustar las torrijas de Semana Santa, pero aquí en Madrid se ha tomado la torrija todo el año. ¿Y sabes por qué?
No.
Te lo voy a contar.
¡Borracho! ¡Borracho yo! ¡Tururú!
Vamos a ver, Tormo,
a ver,
que,
¿tú
me
no
he tomado, que me he tomado dos cafés.
No, pero tú no has oído eso de vaya torrija que me cogí el otro
día,
o vaya torrija que lleva ese.
Sí, pero fíjate, yo nunca había ligado la palabra torrija aplicada a una borrachera a la torrija de
pues
comer.
Tiene muchísimo, muchísimo que ver, porque desde finales del siglo XIX las torrijas era una tapa, por así decirlo, que se tenía en todas las tabernas madrileñas. Era una cosa fácil de hacer, se hacía con pan duro, vete tú a saber, no lo harían con buena leche ni nada, a lo mejor lo harían simplemente pues con vino o con lo que fuera, pero el caso es que se acompañaba, normalmente se ponía o se tenía en las tabernas para la gente que iba fundamentalmente a beber. Claro, había gente que se iba a tomar la torrija, decían, y acababan pues eso, con la torrija, y de ahí viene. Ah. Y se acuñó concretamente, dicen, en la taberna de Antonio Sánchez, porque los que iban ahí a beber vino salían siempre con una torrija.
Ya, o sea que tenía buena torrija, buenas torrijas y un vino a lo mejor un poco peleón.
Seguro, ya. El vino de aquella época no te creas tú que era tampoco imaginando. De puntos Parker. Seguramente sería bastante peleón y bueno, pues con la torrija pasaba mejor, igual que con el queso.
Bueno, sí,
con un
claro.
poquito de queso rico, además, bueno.
Exactamente. Bueno, ¿dónde comemos torrijas?
Pues mira, vamos a empezar, si te parece, por los ganadores del quinto concurso a las mejores torrijas de Madrid, que se ha celebrado hace poquito. Lo celebra todos los años la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid, ASEMPAS. Y, bueno, pues tienen siempre tres categorías. Hacen la tradicional, que es la de toda vida, sí. que este año se lo ha llevado la pastelería Mícer. Tienen la categoría innovación, pues estas que hacen como de sabores, con...
Sí, torrijas que no parecen torrijas.
Eso es.
Bien.
Se lo ha llevado la pastelería Manacor y luego la torrija sin gluten. Como cada vez hay más gente que demanda pues, productos eso, para celíacos, pues también hay muchas pastelerías en Madrid que tienen pastelería en general y torrijas en concreto para celíacos. Y es pastelería La Oriental. Pero yo te voy a dar otras direcciones que son muy clásicas en Madrid para no solamente para torrijas, sino para dulces, que también hay más dulces tradicionales de Semana Santa. Por cierto, el año pasado se llevó el premio Paco Pastel, que es una pastelería muy buena, que como siempre, casi siempre nos quedamos en Madrid. Esta está en el San Lorenzo del Escorial, en la calle Pozas 181, y hay que mencionarlo. Y una pastelería que no suele salir tampoco en los listados, porque es menos conocida, más de barrio, es Manacel, que está en la calle La Nueza, número 19, y también se llevó el premio a la torrija sin gluten. Pero vamos ya con las pastelerías tradicionales.
Venga.
Seguro que has oído hablar del Riojano.
Sí, claro, en la calle Mayor.
Exactamente, en el número 10. Bueno, pues fue fundada en 1855 por el entonces pastelero personal de la reina María Cristina de Habsburgo. Él se llamaba Damaso Maza, pero era riojano. Por eso se llama la pastelería El Riojano. Ahí la tienes de todo. Las hay de leche, las hay de vino también. Y además ese saloncito que tienen tan mono al final, que parece que te has trasladado a la época en la que se abrió, a mí me encanta. Luego, unas más menos clásicas, vamos a decir, porque José Fernández, que es el maestro pastelero de Nunos, en la calle Narváez número 63, hace siempre colecciones de torrijas con sabores y además va incorporando las de años anteriores porque se las piden los clientes. Entonces, cada año lanza una colección. Hay veces que son de chocolates, otras de sabores del mundo, otras que recuerdan a postres españoles, y tienes, una cantidad de torrijas. Tú te metes ahí, como te gusten las torrijas, no sales, vamos, no te despegan del mostrador ni con agua caliente.
Madre mía.
La torrija...
Espera, que me lo estoy apuntando.
Ay, ya te veo. Ay, muy bien. Ay, muy bien. Qué buena letra tienes, Eli del Valle.
Sí.
Bueno, la torrija te va a salir más o menos por unos 5 euros. Horno de San Onofre, otro clásico. Además, solo las hacen en esta época. Ya sabes que hay pastelerías que luego se tiran no sé cuánto tiempo con las torrijas. A mí eso no me gusta tampoco.
Pues yo, fíjate, es verdad que me gusta que cada tradición tenga su tiempo.
Que si no, no te hace
Pero
ilusión.
Luego llega el mes de agosto. Yo soy de las que de repente en el mes de agosto digo, yo me comería un pedazo de roscón de Reyes.
¿En serio?
Sí,
¿En serio?
Es más, yo congelo las cosas. Y torrijas... hago todo el año.
Bueno, pero es que las torrijas las puedes hacer en casa, porque estamos diciendo dulces tradicionales, pero realmente la torrija es un postre muy casero, ¿no?
Exacto.
Que se hace además, bueno, ahora está la
cocina
moda...
de aprovechamiento a tope.
Efectivamente, con
la barra de
pan
que se te ha quedado ahí como una piedra.
Y a mí además te digo una cosa, me gustan mucho más las de pan que las de brioche.
A mí también.
Las
mira,
de toda la vida, las de barra.
Exactamente.
Las de la barra...
Las del pan seco que
pan
se te
sentado,
ha quedado por ahí.
Se decía.
Bueno, sentado.
Mi abuela
sentado.
Decía pan sentado. Yo
Alguno está fosilizado.
Yo me lo imaginaba ahí rapanchingado en el sofá, pero no, es cuando ya se empieza a poner que no esté del todo duro.
No. O sea, la barra de pan que sirve para matar a alguien de un golpe, esa
no.
casi
esa
que
la
no.
dejamos para matar a alguien de
a
un
lo mejor
golpe.
La que está un poco acorchadilla.
Esa. Cuando ya empieza a ponerse, pero todavía que no se te deshace ni se te desparrama cuando
exacto,
la cortas.
Muy
pero
bien.
Yo no te voy a decir cómo se hacen las torrijas, yo te voy a seguir diciendo.
Venga, sitios donde me las hagan.
Te decía, en el horno de San Onofre, en la calle San Onofre 3, han abierto también en la galería Canalejas una pastelería monísima, en ese Mat Gourmet, que han hecho esa zona estupenda, que hay mucho extranjero, porque claro, el sitio es muy céntrico, está al lado de la Puerta del Sol, pero yo cada vez que he ido también hay mucho público nacional.
Ah,
el sitio mola y no es tampoco muy caro, está muy bien la verdad. Bueno, pues ellos las hacen de leche y de vino. porque son más habituales las de leche, pero también estaban las de vino. Y también las tienes de sabores, de toffee, de crema tostada, de chocolate, las tienen sin lactosa, en fin, para todos los gustos.
Mira qué bien.
Y nos vamos al barrio de Salamanca, a Panem, a la calle Fernán González, número 46. ¿Ves? Estas no son las típicas caseras. Las caseras son las que te vas a hacer tú en casa. Aquí las hacen más al estilo de restaurante, que sabes que es un postre que también está muy de moda.
Sí.
Las hacen con pan de brioche, las empapan en leche y las terminan con azúcar quemado, con soplete. A ver, estas es verdad que tienen una ventaja, es que son muchísimo más jugosas, o sea, son de estas que parecen un flan casi por dentro, y te las comes así con la cucharita, no son de cuchara, o sea, no son de cuchillo y tenedor, son de cucharita, y luego además las queman con lo que hace esa especie de caramelito.
De costrilla.
Mira que no soy golosa, pero me está entrando un hambre.
Bueno, como siempre.
Oye, Mallorca, otro clásico. Hay muchísimas direcciones, yo voy a decir Bravo Murillo 7 porque era la que estaba al lado de casa de mi abuela. Pero vamos, fíjate, tú seis pastelerías Mallorca son de las más conocidas en Madrid y las tienen al peso, además. Lo que pasa es que hay que hacerse la idea de que más o menos son un kilo cuando vas, que nunca sabes. Yo siempre digo, un kilo de pastel, ¿cuántos entran?
Ya.
Pues un kilo de torrijas, ¿cuántas entran?
Pero es que a mí me pasa en casi todos los sitios. Vas a una pescadería...
No. Dices, yo eso lo calculo,
fíjate. No, a mí de repente dices, voy a ponerles unas chirlas a un... algo. ¿Cuánto quiere? Empiece usted a poner y ya le digo yo al ojo.
Cuarto y mitad.
No tengo ni idea de cuánto pesan las cosas.
Cuarto y
fatal.
Mitad. Cuarto y mitad. Que a mí eso me encanta cuando.
Sí, pero luego llegas y dices, póngame cuarto y mitad de champiñones. Y estás comiendo champiñones hasta el día del juicio final, porque, claro, pesan muy poquito.
Pero luego los hacen a la sartén y se te quedan
también
en nada.
Bueno, que no estamos con champiñones, que estamos.
Perdón. Bueno, te decía que si vas a calcular cuántas torrijas de Mallorca entran en un kilo, unas 12.
Bueno.
Te lo digo para que te hagas
Idea. Vale, perfecto.
Y ya nos ponemos finos, elegantes. No es que las demás estén malas, para nada. Lo que pasa es que Moulin Chocolat es una pastelería estilo francés que tienen cosas así como muy especiales, pero también hacen torrijas. En Alcalá 77 están.
Muy bien.
Hace Ricardo Vélez también las torrijas de forma poco convencional porque hacen lo mismo. Pero ellos utilizan también brioche y en vez de empaparlas en leche hacen como una crema inglesa, como una especie de crema pastelera más ligerita para que se pueda empapar y luego las pasa por azúcar y canela y las hornea. No son de régimen tampoco, ¿eh? No van fritas, pero tampoco que nadie piense, ah, pues mira, mejor porque engordan menos. Engorda igual.
Pues mira, esto me está recordando mucho a las torrijas que hace mi madre de toda
la
vida. Pues las hace como, pues mira, no se lo he preguntado a Luca porque ya voy a su casa y me las da, pero...
no me puedo creer que no tenga la receta de torrijas de tu madre.
Pues no, pero no las hace con pan, las hace como con una especie de crema pastelera muy, muy densa.
Ah, pero eso es leche frita.
No. Porque luego es torrija, o sea, no, luego no sabe a leche
tu madre,
frita.
Tú pregúntale
a tu
madre.
Bueno, venga, el próximo día te traigo la receta de
perdona,
mi madre.
No, a mí yo no soy de receta, la receta se la llevas a Marga. A mí me traes la torrija de tu madre.
Vale, mamá.
En un tupperware de los de toda la vida.
Empieza a hacer la masa.
Exactamente.
Venga.
Bueno, pues eso, que son torrijas también más cremositas.
Sí.
Y te voy a decir un sitio que no es una pastelería, sino una taberna. Pues honor a esas torrijas que se comían también en las tabernas en el Madrid clásico. Es la Casa de las Torrijas. Tampoco aquí van a engañar
a
nadie.
No, aquí no hay ningún problema.
Está en la calle Paz, número 4, y llevan desde 1907. A ver, es la típica tabernita de azulejos, que tienen el vino en frascas, que tienen carteles de toros, en fin. Y tienen además vino dulce para acompañar las torrijas. Ten cuidado.
Perfecto.
Ten cuidado. Ahí sí que las ponen clásicas, fritas, las endulzan con miel y las puedes, vamos a decir, bautizar, entre comillas, con algún licor o si quieres ser más buena y no tienes ganas de llegar con la torrija a casa, pues te puedes poner un chocolate amargo, les puedes poner dulce de leche, mango, guayaba, sirope de arce, que es una cosa muy americana, son más de las tortitas, ¿no?
Yo creo que sí. Donde tengamos nuestra miel. ¿Para qué andas con siropes de arce?
Fíjate, a mí las torrijas me gustan con el almíbar. Si es que además tú las vas haciendo y las vas poniendo en una fuente y vas soltando ese almibarito tan rico que sabe entre a canela, azuquita...
Ay, la canelita, que no le falle la canelita.
Podríamos haber puesto la canción de María Dolores Pradera.
La flor de la canela.
La flor de la canela.
También. Y su toquecillo de ralladura de limón.
Ay,
también me gusta.
Yo se la pongo en la leche.
Ya, sí,
una
claro.
Una de canela,
pero que,
una cáscara de limón y una de naranja.
Exactamente, pero que le deje ese gustillo, porque hay gente que dice, yo le pongo una ralladura de limón, y dice, pues ya se la habrás puesto. Se la has enseñado a la leche.
Hermoso,
porque,
ni se nota.
Exacto. Yo quiero que se note.
Pero me hace gracia que presumas tú de cómo hace las torrejas sin saber cómo las hace tu madre.
Mamá.
Es una descastada, Eli del Valle.
Pues sí, esto, tienes toda la razón.
Vamos.
Es que para qué le voy... Es que si se lo pregunto, luego
deja
lo
de
tengo
hacerlas.
Que hacer.
Claro. Claro,
luego
ya.
No puedo decir, mamá, por cierto, has hecho las... torrijas,
¿puedes?
Que paso por tu casa y las cojo.
Se me ocurre, puedes meterte la receta en un sobre lacrado. Para un caso de extrema necesidad.
Que se abra el día de mi muerte, hoy por Dios. No,
mujer, pero... tampoco te pongas trágica.
Ya,
bueno.
Bueno, que estamos a Viernes Santo, que es un día, como decimos, reflexión, recogimiento, que no está reñido con agarrarse una torrija, en el mejor sentido de la palabra.
Comérsela.
Que es comerse una buena torrija. Si uno las hace en casa y, oye, tiene buena mano, pues ya está. Y si no, ahí tiene un listado de sitios, de lo bueno a lo mejor, que nos aconseja Begoña Tormo. Y yo lo que me aconseja Begoña Tormo, allí que voy de cabeza. Si alguien se ha perdido alguna dirección, ya sabéis, nuestro podcast. Bueno, Begoña, pues
me
nada.
Voy a rezar. Es que me has dado, no sé, cargo de conciencia, solo comer, no estoy recogida, nada recogida. Me voy a mi casa, no sé, por lo menos a meditar, no sé si a rezar, pero
bien.
A meditar.
Yo voy a llamar a mi madre.
Eso.
Vale.
Cada una con deberes.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. Till then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I don't call it now. No, so we're in up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, if you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Madrid cuenta con un nuevo bien de interés cultural. Se trata de la Torre de Señales del Aeródromo de Cuatro Vientos y es un tanto desconocida, por cierto. Hoy nos hemos propuesto averiguar todo sobre ella. Se construyó en 1919 y fue la primera de su tipología en el mundo y clave, además, en el desarrollo de la aviación española. Sirvió para guiar a los primeros aviadores en sus vuelos
como hacían los faros con los barcos. De hecho, como no había torres para este sector, hasta ese momento se tomó como base el diseño interior y exterior de los faros marineros. Gloria Talavero, cuéntanos más.
Sí, Eli, para hacer esta entrevista, pues fíjate, nos hemos subido a la parte más alta de esta torre de señales, 104 escalones, 20 metros de altura, y aquí lo bueno es que se disfruta de una panorámica, bueno, excepcional. Estamos viendo, ¿no?, toda esta extensión de lo que es este aeródromo. Me acompaña en esta visita Rafael Bartolomé, que es el comandante jefe del Escuadrón de Infraestructuras de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Dicen, estamos muy contentos porque estará nuestra niña bonita y lo seguirá siendo. Buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, esta es la niña bonita de la Base Aérea de Cuatro Vientos, la torre histórica, la torre de señales, y este hito de declararla bien de interés cultural, pues para nosotros supone un logro.
Un logro, y además durante estos días se está hablando mucho de esta historia, muy desconocida incluso para muchos madrileños.
Sí, bueno, la aeronáutica en Madrid, bueno, esto es una zona eminentemente aeronáutica, pero efectivamente no es algo muy conocido, salvo en el mundo aeronáutico.
¿Es la torre más antigua de estas características de nuestro país?
Sí, de España, sí, sí.
¿Y cómo se gestó? Vamos a hablar un poco de esa historia.
¿Cómo se gestó? Pues como se inicia todo en la aviación, ¿no? Esto fue en sus principios una escuela de aviación. Como toda escuela, a los alumnos hay que guiarlos, y una de las formas de guiado es a la vista, en ese caso a la vista del campo de vuelo. Inicialmente se llamó Torre de Señales porque, bueno, pues desde aquí se podían comunicar de forma visual con los pilotos por medio de señalizaciones, banderitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y desde aquí se hacían las apreciaciones de cómo volaban y demás.
Y ha sido muy importante, ¿no?, para la aviación de nuestro país desde principios del siglo XX.
Claro, claro.
Porque antes, ¿cómo se hacía?
Es que estamos hablando de los inicios de la aviación, realmente. Entonces, el mero hecho de tener esta forma, que parece un faro, es indicativo de cómo se hacía, cómo buenamente se podía. En este caso, el hecho de que darle forma como si fuera un faro marino, pues dice que cuando hay que hacer algo que necesita una altura y no hay nada que esté ideado, pues me voy a un modelo próximo, en este caso los faros. El comandante que la ideó fue esa la idea que tuvo, pues se diseña de esta forma.
Y ha funcionado a la perfección durante 62 años, ¿no? Hasta el año 1982.
Hasta julio del 82, efectivamente, parece mentira, pero hasta julio del 82 estuvo funcionando como torre de control del aeródromo de Cuatro Vientos.
Se construyó por unas 25.000 pesetas, creo, sí. Entender.
Sí, sí, eso dicen los papeles de la época, unos 150 euros del día de hoy, sí, 24.990 euros, digo, 24.990 pesetas. Y bueno, pues ha pasado mucho tiempo y evidentemente las cosas cambian.
Y habrá sido testigos de hechos históricos muy importantes. Por ejemplo, del primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva, ¿pudo ser testigo esta torre?
No te lo puedo asegurar, porque no sé exactamente de dónde se llevó a cabo. Yo no sé si fue desde Getafe, ¿vale? De vuelos del autogiro seguro que sí, porque esta es una de las explanadas de las que han partido, aparte del autogiro, vuelos que fueron hitos en la aviación militar española.
Por ejemplo, ¿no?, ese avión que cruzaba el Atlántico sin hacer ninguna parada para llegar hasta Cuba.
De Cuatro Vientos, sí, sí.
Qué bonito, ¿no?, esa historia.
Uf, bonita, arriesgada y ahí muy temerarios, ¿no? Sí, sí, es como se hacían las cosas. Bueno, es igual que, al fin y al cabo, Colón se metió en tres carabelas y descubrió América, ¿no?
Y aquí los aviadores pasarían muchas horas, ¿no?, pensando, ideando esos viajes, y ya en el interior hemos visto que todo se ha habilitado en una especie de museo. ¿Para qué se utilizaba esa parte en su origen? ¿Ese salón, esas estancias, una cocina?
Era muy sencillo, eso es donde estaba en ese momento el oficial que estuviera de servicio, eran las estancias habilitadas. Igual, en el momento en que había radio, pues había una zona de radio, había un pequeño vestuario, en fin. Yo tengo aquí fotos de la Guerra Civil, y en la parte de adelante pues ponían un tenderete, un toldete. ¿Por qué? Porque salían al sol y estaban esperando pues las aeronaves que venían. O sea, historias hay muchas, pero vamos, lo que es la compartimentación interior de la torre no ha variado.
Y desde aquí también se vería perfectamente el primer salto, ¿no?, de un paracaidistas que se hizo en nuestro territorio español, que yo he escuchado también que esas historias son realidad. Fue aquí también, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Entonces se vería desde aquí.
Se vería estupendamente hasta
el
altura.
Más que nada porque en el momento en que se hizo, todo lo que ves aquí, que ahora mismo estamos rodeados por muchos edificios, era campo. Entonces es un espacio idóneo, plano e idóneo para un lanzamiento.
Pues así podemos contar qué es la Torre de Señales. Estamos, decíamos, en la parte más alta, 20 metros de altura. Muy interesante que se haya declarado bien de interés cultural para esta base aérea, ¿no? Para protegerla, para que no desaparezca. No,
para la base aérea, más que nada es para el patrimonio aeronáutico español, ¿vale? Eso es lo que hay que proteger. Esto, independientemente de que tenga continuidad la base, el hecho de tener este monumento, bueno, pues eso es lo que hay que proteger, eso es historia.
Pues muchísimas gracias al comandante Rafael Bartolomé, que nos ha acompañado en esta entrañable visita a Eli. Así que vamos a mandar enseguida unas fotografías, si os parece.
Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Con Pedro García de Val.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y en estos momentos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos a acercar a uno de esos lugares en los que estamos seguros que los últimos días no han parado ni un minuto. Es un establecimiento centenario que está situado aquí en Madrid, concretamente entre el Rastro y la Plaza Mayor, en el número 43 de la calle Toledo. Y es una cerería, es la Cerería Ortega. Es la cuarta generación de esta familia que continúa haciendo velas. Y creo que la siguen haciendo igual que hace, pues eso, más de un siglo. Silvia Misena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿es verdad que seguís fabricando las velas artesanales igual que lo hicieron los primeros, los fundadores de Cerería Ortega?
De la misma manera, desde hace 129 años que la cerería está la familia. Oye, seguimos haciendo el proceso artesanal de la misma manera. Sí.
¿Cómo se hace una vela?
Pues nosotros hacemos las velas, se llama anoque, y es hacer la vela por inversión. Entonces, pues nosotros colgamos en un aro, colgamos todas las mechas, tenemos lo que es un recipiente calentado al baño María, que lo llenamos de cera todos los días por la mañana, y ahí vamos bañando las velas y poquito a poquito van cogiendo grosor.
Fíjate,
ese es el proceso artesanal principal.
Fíjate, Silvia, cualquiera que diga, bueno, tenemos una familia que lleva generaciones viviendo de vender velas. Y claro, uno dice, bueno, vela. Claro, es que las velas no las vendéis solamente estos días de Semana Santa. Tenéis velas para todo tipo de ocasiones. Y si nos ponemos a hacer recuento, hay muchas ocasiones que celebramos con vela, aunque no nos hayamos parado a pensarlo, ¿no?
Sí, no solamente Semana Santa. Nosotros, gracias a Dios, vendemos velas todo el año. Y bueno, pues ahora, como hay que acoplarse a las nuevas épocas, pues hacemos velas para Halloween, para Navidades, pues no sé, ahora que está por llegar el Día de la Madre, pues hacemos velas también para el Día de la Madre, para todo, para cumpleaños, para bodas, bautizos, para todo. Intentamos hacer velas para todo tipo de ocasiones.
Ajá. Oye, y estos días de Semana Santa, ¿cuál es la que más se vende? Porque habrá un top 10 de las velas.
No, realmente lo que más se vende para Semana Santa son los cirios pascuales, que son los que ponen en la iglesia, que todavía las iglesias siguen manteniendo el tema del cirio pascual. Y luego para las cofradías y las hermandades, pues la típica vela que puedes ver en una procesión que lleva a la gente en la mano, o para decorar los pasos. No hay una vela que digamos, bueno, pues es que esta vela se vende muchísimo, no. La verdad es que se venden porque cada uno tiene su candelabro, hay que acoplarlo al candelabro que cada uno tenga. con lo cual se vende en varios tamaños. Nosotros, como lo fabricamos y lo fabricamos a medida, pues en ese aspecto no tenemos muchos problemas. Tenemos la limitación del aparato donde fabricamos las velas, que solo podemos hacer hasta una determinada medida, pero lo demás lo podemos fabricar prácticamente casi todo.
Has mencionado los cirios y las velas. Sí. ¿En qué se diferencia una vela de un cirio de un velón? ¿Solamente en el tamaño o en algo más?
Sí, nosotros llamamos cirio a lo que son los cirios pascuales que verás en la iglesia, los grandes. Pues lo que es un tamaño grande de 80 centímetros y los que son más anchos. Y luego llamamos vela a todo el resto de cosas. A todo el tipo de velas que veas, velas finitas, velas más gorditas y tal, a todo el resto de cosas le llamamos vela.
Bueno, imagino que a Cerería Ortega llegará gente que diga simplemente, oye, vengo a buscar una vela. No sé si tenéis también gente que os encarga, digamos, velas especiales de unas dimensiones o de un tamaño o de un color o de un olor o de una forma especial.
Sí, tenemos de todo tipo. También trabajamos para el tema del cine y rodajes de series antiguas y tal. Entonces, bueno, pues lo que nos piden a lo mejor son velas de 2 y de 3 mechas. Con el color, pues lo más parecido, pues no sé, más a lo mejor al siglo XVI o al siglo XVIII, que son así más oscuritas. Y luego, pues sobre todo el tema de los colores, las cofradías como lo llevan en color, pues o rojo o morado o marrón, pues son cuando hay que hacer los colores.
Claro, si hablamos de velas de todo tipo, es decir, de iglesia, de cirios, de velones, de para rodajes, para cumpleaños, eso son muchísimas velas al cabo del año. ¿Trabajaréis muchísimas personas en Cerería Ortega?
No, solamente trabajamos 2, mi marido, que es el Cerero Ortega.
¿Pero qué me dices?
Trabajamos solamente los 2. Estamos muchas horas, porque es lo que tiene cuando trabajas. Cuando son en familia y somos autónomos, pues ya sabes, esto no tiene horario. Yeah. Pero solamente estamos los 2. Esto tampoco es que sea una cosa como para decir, bueno, metas a una persona, porque tampoco es que dé como para ello. Pero bueno, por lo menos para ir sobreviviendo, como se suele decir, sí que nos da. Pero tampoco hay mucho espacio para poder meter y trabajar 3 personas o 4 personas. Es imposible, sería inviable.
Ya, hombre, dependerá mucho del tamaño. Pero ¿cuántas velas? ¿Así de un tamaño medio podréis fabricar cada día?
Pues así de un tamaño más o menos normal, las ruedas que nosotros fabricamos van de 120 a 120. Y a lo mejor podemos hacer, depende, es que aquí no hay nada a decir, bueno, es que podéis hacer X velas. Depende de mucho, depende de si, como estamos los 2, pues si entra gente ya tienes que parar un poco el trabajo, de cómo puede estar la cera, si está más caliente o está menos caliente. Entonces, pero bueno, mínimo, en cosa de decir, bueno, una vela fina de un tipo, pues una típica vela de apagón, por decirlo de alguna manera, que son más delgaditas, se pueden hacer 120 en un día, sin problema.
Yo alguna vez que he ido, que he pasado por vuestro comercio, aunque no lo sepas, yo he pasado alguna vez y he comprado ceras. Claro, hay velas de, por ejemplo, de cera virgen, y luego hay velas de que no pone cera virgen. ¿En qué se diferencia una cera de otra?
Las otras es que son todas de parafina. Prácticamente lo que se fabrica hoy en día que fabricamos son mezclas de parafina. Las parafinas que nosotros utilizamos son parafinas refinadas, que vale para cosméticos, para recubrimiento de los quesitos, por ejemplo, para hacer crema para la cara, o sea que son parafinas buenas. Y luego están las que hacemos de cera virgen, que son lo que es lo típico, es que es una plancha enrollada de cera virgen que va enrollada, o las macizas. De esas tenemos nada, 5 o 6 modelos, porque son para casa normalmente. Pero el resto que hacemos es de parafina, la verdad es que es bastante más económica. Bueno, ahora mismo la cosa ya empieza a complicarse un poco con el tema de los precios, pero son bastante más económicas y aparte que es que duran bastante más. Entonces, siempre se ha fabricado con un poquito de cera virgen a la cara de la cera virgen. Se utiliza menos en lo que son las velas de cirios y cosas así, y se utilizan más en velas más de uso casero.
Oye, Silvia, que ya me has contado, trabajamos en la cerería mi marido y yo, pero tú eres la cerera consorte. Quiero decir que tú no con la cera no tenías nada que ver. Aquí el que tenía que ver es a tu marido,
sí,
¿no?
Mi marido sí, porque mi marido lleva aquí viniendo a la cerería desde los 13 años. Luego ya tenía un negocio aparte que, bueno, pues con el tema de la crisis y tal se fue abajo, volvió a la cerería y yo toda la vida he sido contable, administrativa. Entonces, bueno, pues hace 9 años y pico... se quedó él solo y como él solo no podía pues echar la olla y tal, me dijo, échame una mano. Y bueno, pues a mí me despidieron con el tema de la crisis y pues 9 años y pico. Ya no pensaba que iba a acabar aquí haciendo velas, pero bueno, la verdad es que me gusta y como aparte de hacer velas hay más cosas que hacer, pues me gusta.
que estoy pensando yo que también se utiliza mucho la vela para temas esotéricos, ¿no? Que, sí, que también nos las pedirán.
También, sí, tenemos algunos modelos de velas esotéricas y sobre todo las velas de colores. Que depende de cada color, pues es para una cosa, y la gente, como ya sabe, para lo que es cada cosa, pues viene a pedir la vela para lo que necesite.
No os pedirá mucha vela negra, ¿no? Como la de la bruja Lola.
No, bueno, de todas maneras, que como hay algunos que la vela negra los utilizan para limpiezas, y luego cuando ves una vela negra dices, pues efectivamente te acuerdas de la bruja Lola, ¿no? Claro. Pero no, la gente lo utiliza para hacer limpiezas. O sea, que bueno, pero malo, malo.
Oye, ¿se pueden hacer velas de todas formas y colores o hay alguna que es imposible?
Yo creo que no es nada imposible, pero intentamos hacer velas de prácticamente casi todo lo que nos piden. Sí, sí se puede, sí. Hay que intentarlo.
Me imagino que usáis moldes.
Sí, en algunas velas son moldes de hierro, que son moldes que pesan muchísimo porque son moldes muy antiguos. Otros son moldes de escayola, que también son, que es con lo que se hacía antes.
Sí.
Y ahora, bueno, pues ya lo que estamos haciendo es intentar renovarlos y hacerlos con... lo diré, con silicona. Pesa bastante menos y se desmoldan mejor. Entonces, bueno, pues vamos haciendo alguna cosilla que otra que vamos fabricando nosotros, y vamos haciendo nosotros, ya lo hacemos con moldes de silicona. Esos son los muñequitos, todas las figuritas que puedas ver, así más decorativas, todo eso va con moldes.
Es que fíjate, Silvia, acabas de dar una pista, una clave en este momento. Has dicho figuritas. Es que vosotros, hasta ahora solo estamos hablando de velas, de cirios, de velón, estas cosas, pero vosotros hacéis algo que es muy vuestro y creo que sois los únicos que hacéis, que son... pasos de Semana Santa en cera.
Sí, los pasos, bueno, de Semana Santa no van en cera. Los pasos, lo que es la figura, es de resina,
sí.
Pero lo demás lo hacemos todos nosotros. Va todo hecho con luces, ponemos la luz a nosotros y luego va todo, pues, todo decorado con cintas, con su portapilas, para que tengan luces.
Ya.
No van de cera. Antes las hacíamos las velas, por ejemplo, del paso de la Macarena, así las poníamos de cera, pero ahora las hemos renovado y las hemos puesto con luces, que la verdad es que quedan bastante más bonitas, porque se pueden encender y está la Macarena encendida.
Ya, y ahí os dan indicaciones, os dejan un poquito a vuestro libre albedrío. Desconozco este mundo, ¿eh? O cada paso tiene que ser de una manera muy determinada y os tenéis que ceñir, hombre, pues a una serie de parámetros, digamos.
Nosotros no imitamos los pasos. Nosotros hacemos el paso, pero no intentamos imitar ningún paso. Nosotros empezamos a hacer unos pasos pequeñitos, cada vez lo vamos haciendo más, pero los hacemos como nosotros creemos que más o menos se parece al paso original. Y bueno, pues hay gente que a lo mejor quiere, pues no sé, pues el faldón lo quiere de un color, pero la Macarena, en vez de que la Macarena, quiere la Esperanza, quiere otro color. Pues lo hacemos a molde a lo que nos diga. Oye, que yo quiero el faldón en vez de dorado, lo quiero plateado. Pues como lo fabricamos nosotros, pues lo podemos hacer como quieras. Pero no imitamos, intentamos que se parezca, pero no los imitamos.
Bueno, no sé si tenéis calculado el número de kilos de velas, no voy a preguntar por unidades, porque claro, varía mucho, no es lo mismo una vela de cumpleaños de las que ponemos en las tartas que un cirio pascual. Pero ¿cuántos kilos de velas habéis podido hacer, yo qué sé, pues la última semana?
Pues te calculo así poco más o menos por las cajas que traemos, no sé qué decirte, 200 kilos o algo así, más o menos.
Que no está nada mal.
No está nada mal, ¿no?
Bueno, en tu casa no faltarán las velas románticas, yo qué sé, en ocasiones especiales.
Bueno, ya sabes el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo.
En casa...
Alguna vez ha faltado.
No me digas que tenéis de esas de los chinos que se encienden en... No, por Dios, ¿no?
No, pero algún cumpleaños de estos que te pilla fuera de casa y dices, no me traigo la vela, pues había que comprarla.
Ajá. Silvia, ya hemos dicho que es tu marido el que ha seguido la tradición, el fundador, ¿quién fue? Su abuelo, su bisabuelo, por lo menos, ¿no?
Su abuelo.
Pues su abuelo.
La cerería ya estaba creada anteriormente y el dueño que estaba trabajando al principio, cuando falleció, pues no sabemos muy bien cómo fue, porque allá no lo sabemos, la heredó, se la pasó y a partir de ahí pues siguió su abuelo, luego siguió su padre, luego siguió su madre y ahora ha seguido él.
Bueno, no sé si tenéis ya sucesores para que esto siga otro siglo más.
No, me parece a mí que aquí ya se termina.
Venga, ya.
Él ya se puede jubilar, porque ya se puede jubilar por edad.
Ajá.
Pero como va a meter a mí aquí, pues no le queda más remedio. Y yo creo que aquí ya, con que me dé para jubilarme a mí, que todavía me quedan unos pocos años, me parece que yo creo que ya aquí ya no sigue nadie.
Pues oye, me parece un negocio precioso, ¿eh? Me le voy a dar unas cuantas vueltas yo a esto. A ver si a lo mejor, yo qué sé, el día de mañana me convierto en cerera.
Nunca se sabe, es cuestión de aprender, hay que aprenderlo.
Pues también es verdad. Bueno, en el número 43 de la calle Toledo, cualquiera que necesite una vela, que quiera una vela, o simplemente por el gusto de pasarse por allí, porque estamos hablando de un comercio muy nuestro, muy madrileño, muy de toda la vida, en un lugar muy emblemático, Cerería Ortega, que estos días, bueno, pues tiene muchísimo trabajo, pero no solamente estos días. Ellos tienen velas durante todo el año y hay que pasarse, que son muy bonitas. Si se manejan con cuidadito, son preciosas. Silvia Misena, de Cerería Ortega, que ha sido un placer hablar contigo. Te dejo que sigas
igualmente
fabricando.
Muchas gracias y un saludo.
Un beso enorme. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Están a punto de dar las 12, así que todavía tenemos una hora de programa por delante. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos.